Bienvenidos, todos bienvenidos a este paseo musical que estamos realizando en Africanía, hablando del ritmo que une al norte, al sur, al este, al oeste, a los cuatro puntos cardinales del continente africano. Estamos hablando de la rumba. Sextos, bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el Ciudad UCM. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Y como ya sabéis, estamos inmersos en un tríptico sobre la rumba con dos verdaderas enciclopedias musicales. Recuperamos una entrevista plena de vigor, pero que ya estaba hecha en 2014, con el siempre añorado Jean-Philippe Lema, el líder de África Lisanga, y el varón del ritmo, el varón Jabouk. Así que quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque hablamos de la rumba. El sucus, la rumba congoleña, la rumba africana. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Come on. Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Yeah. Realizado por Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM.
Bienvenidos todos a La Otra Cara de África, que realizamos desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África, con la Universidad Complutense de Madrid, Bartolomé Burgos y Rafael Sánchez. Bartolomé, hemos hablado sobre Rusia y sobre África en otras ocasiones en esta Otra Cara de África, y ahora nos informas que un número de influencers en las redes sociales ayuda a Rusia, sobre todo desde que comenzó la guerra de Ucrania. ¿Qué pretenden estos influencers?
Muchas figuras políticas o mediáticas africanas están aprovechando la guerra en Ucrania y el ascenso de Moscú en África para relanzar el movimiento antifrancés que ellos identifican con el movimiento descolonizador. Instituciones como la Asociación para la Investigación Libre y la Cooperación Internacional se hacen eco y colaboran con los objetivos del Kremlin y con su propaganda antiimperialista. El oligarca Yevgeny Prigozhin, que es un miembro del círculo íntimo de Putin y que es financiador de la agencia Wagner de mercenarios, está en primera línea y se apoya en sus campañas, en asociaciones locales que le permiten realizar sus operaciones de influencia en África.
¿Qué personajes podríamos identificar como los principales influencers al servicio de Moscú?
Son sobre todo instituciones, son portales panafricanistas, incluido Pan African Revolution, o bien Radio y África Media Televisión, con sede en Camerún. Estos transmiten mensajes a favor de Rusia o en contra de Francia. También la activista política Nathalie Jamb es una de las detractoras de Francia y de sus aliados en el continente.
Además de estos influencers, tanto personas como instituciones, ¿qué otros expertos tiene Rusia trabajando en su favor?
En Malí opera el movimiento Debout sur les remparts, de pie sobre la muralla, que es una asociación maliense prorrusa. Fue la primera en anunciar que 50 expertos militares rusos están en Malí desde hace un mes. Desde el otoño de 2021, Debout sur les remparts ha estado al frente de la organización de casi todas las manifestaciones prorrusas en Malí.
Ya en otro capítulo de La Otra Cara de África nos hablabas de la presencia de los rusos en la República Centroafricana. ¿No ocurre algo parecido en este país?
En efecto, desde su capital, Bangui, emite Radio Kremlin, que al parecer está íntegramente financiada por Lobay Invest, que es una empresa minera vinculada a la compañía nebulosa de mercenarios a la que nos referíamos antes, la compañía Wagner. En las ondas de esta radio se transmiten regularmente las palabras de las principales figuras rusas presentes en Bangui. El grupo Wagner, un entramado de empresas de seguridad privadas, opera de forma encubierta en el país, de forma encubierta porque es ilegal, y responde a los intereses de Moscú en la región. Wagner ha adquirido protagonismo a medida que las potencias europeas, Francia en particular, han ido saliendo, abandonando el tablero africano. También en Sudáfrica, las redes sociales transmiten ampliamente posiciones prorrusas. Además, el Congreso Nacional Africano, que gobierna el país Sudáfrica desde que se estableció la democracia en 1994, es un partido político muy cercano al Kremlin.
Pero que hace una política absolutamente neocapitalista.
Así es, pero de hecho son intentos de desacreditar la política colonial llevada a cabo en África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM.
La main de fer. Gibokele Isabotuli. Giovanni Dekina Nakoma. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Wana nini kanganga. mani to fandi bambula osi ba pasi to mesala wanti ka biso to fanda to bokolo randi na la isa ole di kaso ya mana
alfa malanda kalefi de mbese
kezwa sengo na londa moli mona nganyo soyo mbebe mabato na nganyo soyo kabi nana koni kone la pasi amo kini wakabela ngaya ngai
Jari Tembo Clam Simon Tino Zafuila Jaji Kowa Badozul Shabaliwa Doste Pichu Kifaya
Aziza Enenet Yolo De Bola de Bundes Marcel Yom
Yokole Kisa Tango Yapamba Gana Sina Suye Kumba Gana Kriswa Toyoka Na Kalibala Fideli
GG photo Didier Nganga
Bambala kupenda sana tambaka kumbai chusa ya mateso bozilo mela rone uko na yo patikwe kule DDG MVB Patrick Mbemba Conte Tingi Willy Likaye
Mabinanga dede ikofuna ibakina kozala Matati zanga kateo Na iba kati fusi de gole Nakina boyanga Sakana sala ndengeo ningili Pandao senginga na pesio Na potinga mana yoli Susu terebe kakangole Lagi iteza Chipe anipepe nindope Chake chinja Adomo shangi
Yokole kisa tango ya pamba Ngana sila siye punga
Na jubilomba
Ana kiswa toyo kala
Samasuda Jagger, Sakara de Gouta.
Yo collègue Satango ya Pamangana Sina Sue Bonga. Mera Niva la Palada Seleka Yena Toton Fili.
Meli, 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 flotte Milana. Tete mi macha ye, visa, maïbe. Nabaye va mesana bode lanche, despe popo. Patika Joel Kilore. Salia wa kopaka buya mote mananga Moli mo pena nzoto isieda kotananga Mbale kaze kosmetike dudududa yeye
If baba toti munguya De Griff Mila Yokalo boko ya l'univers kapa ya flame Yora kabumbai kamba kabumbai Samba, basi, toco.
Kutuka lutanga tuko chokola chokola Makaka batera taramarero Shimina bibi Shanata nata yeni kunzalele Ha ha
Yeah
Lorise
Solo la bien
No no empresario
Solo la bien
Jose Mamundu
Oso solo la bien
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Con Afrisia me parece que es cuando en los 80 mete a la primera cantante de su curso, porque hasta entonces todos los conocidos eran chicos y es cuando mete a Emilia, que llegará a ser una de sus mujeres.
Sí.
Digo una de sus mujeres porque...
De tabú, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Digo porque con la muerte se decía que podía tener hasta 68 hijos, por ahí.
No, 135.
O sea, me he quedado
corto. Sí.
Mujeres no se sabe.
Reconocidos así, que se conocen entre hermanos, son 68.
O sea, 68 reconocidos.
Entre hermanos. Ah, tú. No, yo nací en Camerún. Es que tu padre pasó por Senegal.
Claro, estamos diciendo un hombre que vivió en Kenia, que vivió en Francia, que vivió en Cuba.
En Cuba.
En California estuvo también una otra temporada.
Sí, sí.
Es donde empezó a internacionalizar más en la rumba,
sí, sí.
¿No? ¿Ciento? No. ¿Cuántos hijos?
No, créatelo si te dice que tenía...
No, sí.
No, X...
Pero a ver, tú imaginas que en época no había preservativo y un tío que está tocando todas las noches, porque ellos hacían orquesta. No hacían como nosotros ahora que tocas cada año, no sé cuánto.
Pero
ellos eran, si toca un sitio, toca, le contratan que vaya a Abidjan y toca en Abidjan tantos meses contratado en un hotel o un no sé qué.
A un...
Y dos o tres caen al día.
Lo que yo no sé es si Taboulé y Roseló ganaría tanto dinero como para mantener a los 68 reconocidos.
No, que cada uno se quedaba con su madre.
Se quedaba con su madre y por ser hijo de él.
Tiene una hija. Tiene una hija con Villabel, que canta fenomenal, Y tú no puedes decir que yo no soy el hijo de Taboulé, porque su sello, la nariz.
Y...
Tú ves y dices, no, es el hijo de Taboulé. Entonces no puedes decir, no, yo no tengo 160...
Eso es lo que tenemos los bantú, le han pasado.
Sí, sí.
Mira la nariz y dice no.
Pero,
este...
Pero en el Congo ya existía... Antes de Villabel existía
como cantante, ¿no?
Cantante femenina.
Ya había. Betty son mayores.
A Betty Masikini, pero no, antes sí. Justo después de la independencia empezó lo que llamaban Lucía Eyenga. Que llamaban Josefine Wapio, pero con la voz femenina. Y era muy famosa. Y cantaba en solitario. Tenía su grupo. Lucía Eyenga. Entonces, ella es la pionera de las voces femeninas del Congo. Y de ahí vino a Betty Masikini, Mpongolov.
Mpongolov, sí. Me encantaba Betty.
Billy Abel.
Billy Abel más, por eso de los 80.
Sí,
ya,
sí.
Final
de los 80.
Las que
y luego Salamona.
Salamona. Y luego las que hay ahora.
Después de, luego ya viene Yondo. Yondo que era bailarina de.
De Tabulé. Le Yondo
de,
Sisters.
De Tabulé y. Sí.
Y otra de las cosas importantes dentro de la música africana son las letras. Yo no sé, la rumba significaba en algún sentido con
no,
las
la
letras.
No, la rumba mezcla mucho. Es de la poca de la música que de repente te habla de una cosa fuerte o que te habla de amor, una cosa sensual. La rumba no tiene límite. Hay muchos estilos de música que solamente o es agresiva o es de no, pero la rumba.
Nada más, sobre todo.
Yo, porque... de lo que conozco la rumba hay de todo tipo de letras.
La naturaleza.
Hay naturaleza, hay mucha política.
Claro, es que es lo que decía.
Mucha política, la rumba.
Está en un momento de la política africana álgida, sí, que es la independencia. Sí.
El mismo Tabulé y Rochereau cantó una canción, dice, ahora cita a los músicos, a los enfermeros, a los albañiles, a los magistrados, a los estudiantes de universidad, a todas las profesiones, a los ministros, a los políticos. Dice, ahora que tenemos la independencia, ¿qué hacemos con esta independencia? Hemos jugando mucho con el dinero de nuestro país, sin valorizar el país. Somos conscientes a ver si podemos arreglar este bonito país. Lo cantaba mucho.
De hecho, Congo, los artistas han sido lo que hemos estado hablando.
Congo a venir, dice. Hoy a Kobongisa, Congo a venir. El Congo del mañana somos nosotros.
Lo que hemos estado hablando antes de que como los artistas hoy en día, muchos nos hemos vendido a los sistemas para cantar, pero hubo una época, me acuerdo, los 70, que los artistas han recibido palos. Muchos han tenido que hacer el vaivén. De repente están en Congo, de repente se exilian a Francia durante una época, otra vez...
El Tabulé,
bueno, yo no quiero decir nombre.
Estados Unidos.
Sí, se han estado, se iban años.
Como Butu y además algunos títulos que él hizo.
Sí.
Bueno, tenía Trop, el de ya basta, ya Mobutu que se fuera, sí, ya sí. No le hizo caso Mobutu, por supuesto, pero bueno, al final ganó.
Tuvieron que
el mismo Franco probó la prisión porque se metió con un primer ministro y luego le dijeron que no, era canciones con obscenidades, esas cosas.
Además, Tabulé Rochereau, que se metió en política también,
sí,
tenía
sí,
un partido
últimamente ya
casi al ocaso de su
sí.
Su vida musical se metió en política, primero como vicegobernador de Kinshasa y luego como ministro de la cultura. Ya en la época de Mobutu también trabajó con el gobierno como consejero así en el Ministerio de
Cultura.
De cultura, sí, sí, sí.
O sea, que era un hombre, bueno, veníamos por las letras,
era
políticas,
un tío
pero...
súper inteligente, uno de los músicos...
Intelectual.
Con una buena formación, sí, 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 sí.
Bueno, en estos casos, Loco Akanza también, sí. Se me da como una persona.
Sí.
Ray Lema también, por ejemplo, que
sí,
es otro.
Sí. Loco Akanza.
Gente con formación.
Loco Akanza. Koffi Olomide también ha estudiado algo, uno de los intelectuales, y, porque lee mucho. Papa Wemba también lee mucho, y pues eso.
Y también ha habido Cabras Locas.
¿Mm?
Que ha habido también mucha cabra loca,
ya, como todo, ¿no?
gente
aventureros, los que graban un disco.
Sí, 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 sí.
O,
no, pero también estoy diciendo los que están perseguidos, gente que no puede pisar
los
países.
Los hay.
Yo empecé con el coro de la iglesia protestante en mi niñez y luego en mi juventud, pues en la universidad, empecé a hacer música.
Con los temerarios.
Y... En vacaciones, como era, estudiábamos a 3.000 kilómetros de Kinshasa, en Lubumbashi. En las vacaciones volvíamos a Kinshasa, la capital, nos encontrábamos, alquilábamos los instrumentos en el estudio de Luambo Makiadi y grabamos un disco. Mi primer disco lo grabé en el año 70. fíjate. 70.
Eras el cantante del grupo.
Sí, sí, era uno de los cantantes del grupo. Y era, pues, nos encontrábamos y bailábamos, hacíamos un concierto para los estudiantes. Siendo estudiantes.
¿Teníais fama entre las chicas o no?
Sí, uy, mucha fama. Sí.
O sea que tendrás también 15 hijos por ahí. Oye, yo soy el único tonto que creo que ha salido ahí de...
Bueno, oye, os agradezco que hayáis estado aquí. Son tres programas los que hemos hecho a propósito de Tábola y Reseró, hablando sobre el sucu, sobre la rumba. Tú decías al principio que no es solo rumba congoleña, digamos la rumba africana.
Es rumba bantú, rumba africana, porque cada zona lo hace a su manera. La rumba hasta en el norte de África se hace. O sea,
rumba bantú conocida como rumba congolesa.
Como rumba.
que conste
que son ellos que lo patentaron. Vale.
Fue el territorio de experimentación, fue eso, el territorio donde se empezó a construir eso. Y sí, de donde además se difundió a todo el mundo.
Hombre, que no hay que reconocer, que lo hacen muy bien y con orgullo sabemos que tenemos una fábrica ahí. Además, están especializados en hacer la canción y crear la forma de baile. O sea, en Congo, cada artista hace un disco y crea una forma de bailar de ese disco. Eso muy poca gente lo hace.
Oye, una cosa, antes de pasar a que me contéis los proyectos que tenéis cada uno, porque los dos estáis en activo y por muchos años, vosotros con África Lisanga, Barón Yaboclub, que os habéis pateado España por todos los pueblos haciendo conciertos, cuando estáis tocando rumba, y claro, la gente debe decir, os debe mirar y decir, pero si eso es lo que bailo yo todos los años en las fiestas del pueblo,
eso,
si
eso.
No me traen ninguna música nueva, ¿no? Debe ser una conexión inmediata.
Sobre todo la música de África Lisanga, como lo acaba de subrayar mi hermanito, es una música participativa. Mueve, de ahí se cue, sucuma, sucus. Nadie se queda
parado.
Y había mucha gente que venía.
Acostumbrados a
en la época de la sala Suristán, aquí en la Puerta del Sol, de Armando Rúa y Javier. Y pues la gente, yo había oído esta música, sobre todo los franceses, ¿no? Que venían.
Y otros la relacionaban con Sudamérica.
Sí, con Sudamérica. Que sois de
Colombia.
De Colombia.
Sí.
Te creía que yo era colombiano.
¿Sabes qué me pasó un día? Terminó de actuar y viene un señor y me dice, es que suena a Juan Luis Guerra. Le dije, pero ¿cómo que suena? O sea, el abuelo suena a su sobrino,
fíjate,
a su nieto.
Fíjate.
Entonces, soy la primera vez que le dije al señor, pues, ¿no sabéis que la música que está haciendo Juan Luis Guerra es la misma música que yo estoy haciendo, solo que él la canta en español? ¿Por qué? Porque sobre todo en España han conocido esa música a través de Sudamérica.
Sí, sí, sí.
Entonces la relacionan con Sudamérica. Y,
sí, sí.
Y lo que pasa es que, bueno, gracias a eso, lo que nos falta aquí, que siempre lo hemos hablado, en París, por ejemplo, en Francia, ya no existe el mundo africano, el mundo latino, o aquí como está repartido,
no.
Los colombianos aquí, los dominicanos aquí, en Francia ya es afro-caribeño. Y en un grupo africano, a lo mejor solamente el cantante es africano. Y los músicos son latinos. Y en Casaf, la mayoría son antillenses, pero hay africanos. Y hoy y las bailarinas de el Shakis, Lomide, y no sé, tú creerás que todas son africanas. Y a lo mejor solamente dos o tres.
Sí,
el resto son de Martinica, Santo Domingo.
Además, como decía al principio, en Colombia, por ejemplo, una de las músicas que lleva triunfando ya un buen tiempo es la champeta, que es músicos colombianos que están volviendo a escuchar
la
a gente
africana.
Como bueno, como Tabula y Reseró, como Franco, etcétera.
Sí, sí. Había un grupo en Zaragoza. No sé cómo se llamaba.
Los especialistas.
Pero se tocaban sucus.
Sí,
pero total sucus.
Especialistas.
Esa gente, sí.
Pero entonces ellos llegaron a decir a aceptar un día que nos escuchaban a nosotros. En una entrevista entrevistó Choín, le preguntó el Choín en televisión española que qué músicos africanos conocían aquí. Decían, escuchamos mucho a Barón, escuchamos mucho a África
Lisanga. Sí, venía mucho a Suristán a vernos.
Sí, venían. Sí,
¿y proyectos que tengáis en vista para los próximos... para corto tiempo, a corto plazo?
Bueno, que África Lisanga va a levantarse otra vez. Estamos
Hay que decir que has estado malito, un poco malito.
Sí, he estado un poco malito y mi solista también ha estado malito. Ahora vamos a empezar a enfocar la música, la rumba africana, desde otro ángulo, que va a gustar también a la gente, pero seguirá siendo africanizando. Pues
esperamos verte lo más pronto posible sobre los escenarios de nuevo. ¿Y Barón?
No, yo como sabrás, el mes de mayo pasado publiqué mi último disco, ¿cómo se llamaba? Acamayón, y estamos viendo, he hecho pocas actuaciones, últimamente hay pocas actuaciones, pues lo que estoy haciendo, pues estamos ahora en un proyecto de un documental con un director de cine cubano, Tony Romero. Estamos haciendo un documental que se llama Pelo Duro, que está dirigido, como te he dicho, por Tony Romero, y con una guineana que se llama Fátima Osia. Se ha rodado en parte en Bata, en Uruguay, en Atlanta, Uruguay, Atlanta, y colaboran una productora, un colectivo que se llama Trenzar, un legado ancestral. Y luego, pues, está por nuestra parte la asociación que presido, APCA, y Ingomolain también, que patrocina, bueno, no patrocina, sino que yo voy a actúo dentro del proyecto. Yo voy a rodar el lunes en Ávila, la parte que se hace en España, y luego, pues, él ya se ha rodado en Cuba, o sea, se ha ido haciendo en varios sitios, y ese es el proyecto que tenemos para no parar. Yo ahora mismo no estoy pensando en grabar ya ahora mismo este año, pero como nunca se puede dejar, pues las maquetas están ahí poco a poco llegando en la mente, ¿no? Por lo menos apuntando las canciones que pueden ser candidatas a un posible nuevo proyecto.
Muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor que hayáis estado aquí haciendo un poco esta visión sucinta de lo que ha sido la rumba congoleña. Hemos aprendido de estas dos enciclopedias vivientes, que sois Barón y Jean-Philippe Lema, sobre la música africana. Os volveré a invitar porque no solo de rumba vive la música
aquí
africana,
estaremos,
sino que hay otros estilos y de los cuales también sabéis mucho, y creo que podremos hacer también un buen programa. Muchísimas gracias a los dos.
De nada, gracias.
Muchas gracias.
Hasta la vista.
Hasta pronto.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Africanía.
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 Africanía. Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
A gozar.
Sí, poco a poco, paso a paso, pole, pole, hemos llegado al final de este refrescante paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Charlando, como no, de música y charlando de ese ritmo que envuelve a África, norte, sur, este y oeste, los cuatro puntos cardinales. El ritmo universal, la rumba. El sucus, la rumba congoleña. El coupé de Calais. Llámale como quieras, lo mismo. Rumba. Y hemos estado hablando con dos verdaderas enciclopedias de la música africana, sobre todo de la rumba, como son Yafilil Lema, el añorado, siempre añorado líder de África, Lisanga, Yafilil Lema, y el balón del ritmo desde Guinea Ecuatorial, el balón Yabuklu. Muchísimas gracias a los dos y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto hubiera sido imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.